mañana se produce el aniversario del CENEPA, realmente una entidad muy cara a nuestros afectos. Esta entidad se fundó en 1957 para enfrentar al paludismo que en ese momento azotaba el 90% del territorio nacional. Naturalmente también se dedica a otras enfermedades transmitidas por vectores, entre las cuales destaca sin ninguna duda todos los parvovirus, el dengue, el chikungunya, zika y otros menos conocidos. El Paraguay tuvo su último caso autóctono de malaria en el 2011 y en el 2018, en junio del 2018, fue declarado país libre de malaria y fue la primera vez en 45 años en las Américas que la Organización Mundial de la Salud declaró a un país fuera o libre de malaria. En este momento, el CENEPA, a través de su director, está haciendo contactos y trabajando ininterrumpidamente, como lo hacemos todos los años, con todos los sectores, particularmente con los actores políticos, civiles. Está conversando con los intendentes de las áreas de central, que tradicionalmente son los focos de inicio del dengue, ya haciendo las campañas, y queremos agradecer en ese sentido muy particularmente al Ministerio de Educación y Culto, que a través de contenidos y una campaña en los hogares, a través de los niños, los estudiantes, ha llevado adelante el fin de semana pasado una acción realmente muy valiosa de concienciación y de trabajo en la casa para poder hacer mingas desde nuestros hogares, ¿no? En esta semana también hemos concretado la realización de convenios a partir de un decreto que permite establecer una tercerización de servicios de terapia intensiva, de camas también comunes y de laboratorios en caso de ser necesario. Esto ya tiene varias empresas que han dado su acuerdo para el efecto y tenemos esto disponible a la fecha. No hemos necesitado aún hacerlo, pero tenemos esta disponibilidad ya establecida. También quisiera mencionar, en esta semana el Paraguay fue invitado a poder exponer su experiencia en lo que tiene que ver con la salud en la interfase humana, animal y ambiental, reflejando la experiencia de colaboración con el SENAXA, a quien quiero agradecer a través de la persona de su presidente. Hemos podido conversar acerca de nuestro esfuerzo de una sola salud respecto al uso racional de antibióticos, tanto en salud humana como salud animal e incluso en la agricultura. Eso impulsado a partir de una resolución emitida en octubre de 2018 que exige el uso de recetas para la compra de antibióticos y que tiene un efecto importante sobre el uso racional de los antibióticos, sobre el evitar la automedicación y muchos efectos que derivan finalmente en el problema grave de la resistencia a estos medicamentos cuando no se usan de manera adecuada, ¿verdad? Entonces queremos agradecer eso en ese sentido. Esto tiene también particular importancia en torno al COVID, donde, como todos saben, el SENAXA es un aliado muy importante en el procesamiento de muestras y también recordando que el COVID tiene un origen prácticamente confirmado a partir de ciertos animales mamíferos como los murciélagos. Entonces refleja realmente la importancia de tener un sistema de vigilancia robusto que pueda hacer este tipo de controles, dado que casi más del 70% de las enfermedades humanas hoy pueden tener un origen en animales. Entonces queremos agradecer a la OPS la invitación que nos ha cursado en un entorno realmente muy constructivo en esta semana. Pasemos ahora a la situación epidemiológica. Quiero volver, siempre me parece importante contextualizar la situación del país. Las tasas de mortalidad, como ven, el promedio de la región está por arriba de 50 fallecimientos por 100.000 habitantes. El Paraguay está en 6.2 en este momento, pero siempre reflejando que la lucha es de cada país con sus realidades y sus circunstancias. Paraguay tiene que pelear su lucha y pelearla fuera de los hospitales mayormente, como siempre pregonando. Aquí quiero reflejar un par de cosas.
Alto Paraná tiene, que es el epicentro de nuestra epidemia, con Ciudad del Este en particular, con la mayor cantidad de casos, tiene una tasa de mortalidad que es exactamente igual al promedio de la Argentina en este momento, ¿verdad? Vemos también un aumento significativo de Asunción, que ha venido incrementándose en los últimos días. Y aquí también quiero reflejar una especial atención en dos departamentos que están emergiendo de nuevo, que son Caguazú y Concepción, razón por la cual nosotros hemos tenido una conversación incluso con los ambos gobernadores, donde les hemos expresado nuestra preocupación por esta situación epidemiológica y estos indicadores que van en ascenso. Y hemos considerado oportuno, y por eso tuvimos ese diálogo, manifestarles que vamos a elevar una recomendación al señor presidente para implementar cuarentenas sociales similares a las que están en curso actualmente en Asunción Central y Alto Paraná, para los departamentos de Concepción y Caguazú, que son los que reflejan el mayor número de casos en este momento. Este gráfico espero que pueda verse, pero voy a mostrar, es simplemente para mostrarles los hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves en el país, ¿verdad? Actualmente tenemos un promedio de más o menos 1.300 casos. ¿Qué son infecciones respiratorias? Incluye todo, incluye neumonía, influenza, COVID, etcétera. Entonces tenemos más de 1.300 pacientes en este momento internados por infecciones respiratorias, y 250 de ellos, poco más de 250, están en terapia intensiva. De esos, tenemos unos 537 que son internados en general por COVID, y de esos tenemos más, cerca de 130 números dinámicos en terapia intensiva por COVID. Entonces, esto refleja un poco la respuesta que está dando el sistema de salud a todas las infecciones respiratorias, y esto no cuenta lo que tiene que ver con los accidentes cerebrovasculares, infartos, o algunas situaciones críticas del área materno-infantil, que también naturalmente el Ministerio de Salud tiene que dar respuesta. Este es otro gráfico interesante que muestra el número de camas ocupadas en terapia intensiva desde junio a la izquierda hasta septiembre. Y lo que quiero mostrarles es que en julio, por ejemplo, llegamos a tener hasta un 40% de los internados en terapia intensiva, que es esta franja roja, digamos, ¿verdad? Y vean ustedes cómo, si bien es cierto que aumenta el número de pacientes internados, el porcentaje de los pacientes que van a terapia intensiva se está manteniendo alrededor de un 20%, con un descenso significativo de lo que ocurría, digamos, desde junio, julio a esta parte. Cuando examinamos la terapia intensiva propiamente, en ese mismo periodo de tiempo que señalé en la lámina anterior, lo que podemos ver es que el número de hospitalizados en negro aquí, con más oscuro, estos son pacientes internados en terapia intensiva de junio a septiembre, y pueden ver cómo también los que han requerido asistencia respiratoria mecánica, es decir, un respirador, van disminuyendo de manera importante. Esto refleja el mejor manejo de los pacientes, refleja también lo importante que ha sido incorporar los conocimientos que se han dado en estos meses, y realmente nos llena de orgullo desde el Ministerio de Salud Pública la calidad de la atención que están brindando nuestro personal, el personal del Paraguay en general, de todos los sistemas, a nuestros compatriotas. Realmente son números que, dentro de la gravedad y de la preocupación que genera el ascenso de las curvas epidemiológicas, realmente nos brindan un bálsamo de satisfacción, y quiero extender realmente, por un lado, la enorme valoración que hacemos de ese esfuerzo del personal en los hospitales, en las urgencias, en las terapias, en la administración, en la planificación, y sobre todo en el gran cuidado que están haciendo de nuestros pacientes. Finalmente, esto también, otro dato alentador, pero que no nos tiene que hacer bajar la guardia, esta es la progresión de hospitalizados en las últimas semanas, y lo que pueden ver en marrón aquí, la base de la columna, representa Asunción y se puede ver que hay un aumento progresivo en consonancia con el aumento del número de casos en Asunción, ¿verdad? Los hospitalizados. Lo propio ocurre con Central también, que es en, esto en rojo que están viendo acá. Sin embargo, en Alto Paraná estamos viendo que es lo siguiente, una disminución que ya se convierte en un patrón confiable a estas alturas en el número de hospitalizados, en el número de fallecidos también. En las últimas, sobre todo en las últimas dos semanas, vemos una disminución significativa de fallecidos y de hospitalizados en Alto Paraná. Hoy en Alto Paraná, de 52 camas con un respirador, tenemos 46 ocupadas, cuando en las últimas semanas teníamos una ocupación del 100%, y de camas comunes tenemos 43 de 80. Eso refleja una disminución gradual, una desaceleración de la epidemia ahí. No obstante, esto todavía va a reflejar o va a presentar algunos casos, todavía un número de casos importantes y casos graves en las próximas semanas. Pero es importante que la población en todo el país, pero particularmente allí, pueda sostener estos descensos, y creemos que el impacto de las cuarentenas sociales realmente es importante. Naturalmente es mucho más lento que las cuarentenas más estrictas, pero realmente ayuda, y queremos instar a toda la ciudadanía en todo el país para que pueda comportarse de la mejor manera y poder tener un impacto y mitigar la curva epidemiológica. Así que muchas gracias a todos. Este es el mensaje por ahora que podemos darles. Finalmente decirles que la OPS ha emitido una alerta epidemiológica respecto al personal de blanco que da positivo en toda la región de las Américas. El promedio en las Américas es del 12%, uno de los más altos del mundo. Paraguay tiene un 6% en este momento, pero creímos también oportuno emitir esa alerta debido a que también hay un aumento que fue de entre el 4 y el 5% a un 6% en este momento. Y seguir instando entonces a nuestro personal a que se cuide, a la gente también que cuide al personal de blanco que los va a atender en el hospital, y hacerlo de la mejor manera. También esto refleja naturalmente la situación que está ocurriendo en la comunidad, de la cual el personal de blanco no es ajeno, ¿verdad? Entonces se refleja en la mayor incidencia. Muchas gracias a todos, y vamos a evacuar algunas preguntas si existen.
Muchas gracias, ministro. Radio 1000, cada día tenemos personas más jóvenes entre fallecidos. ¿Qué está pasando? ¿Son comorbilidades o la gente llega tarde a los hospitales? ¿Qué hacer para revertir esta situación?
Bueno, el porcentaje de niños y jóvenes que son afectados de manera importante es muy bajo. Lo que ocurre es que nuestros números absolutos han aumentado significativamente, entonces los bajos porcentajes empiezan a reflejarse en los indicadores, ¿verdad? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, también hay un componente de que algunos de ellos pueden consultar relativamente tarde ante síntomas que son preocupantes, como la fiebre sostenida, la tos sostenida, entre otros, ¿verdad? El otro elemento importante, si recordamos la semana pasada donde les presenté unas estadísticas del Paraguay basado en una herramienta de la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres y la OPS, allí vimos casi 1.300.000 compatriotas en todos los grupos de edad, pero naturalmente mayormente en el grupo de mayor edad y en el grupo de edad laboral, que tienen un componente de al menos una comorbilidad. Estamos hablando de casi de un 19% de la población, más de 1.300.000 personas. Entonces, eso es importante, y por eso también los hábitos saludables de una buena dieta, comer sano, ejercitarse, disminuir de peso, tomar la medicación de manera correcta, aquellos que padecen alguna enfermedad, eso es muy importante para poder prevenir también una evolución desfavorable del COVID.
¿Ya se están usando las camas de terapia en sanatorios privados, atendiendo la cantidad de gente en Cuti?
No, aún no. De hecho, ahora estamos, hemos elevado un tablero ya actualizado en el día de la fecha. Tenemos una ocupación de aproximadamente el 84% en terapia y 40% en camas comunes. Esto es muy dinámico, como se hace según los cortes hasta determinado día. Puede estar un poquito rezagado algunos días respecto a la situación real, pero esos son los números. Naturalmente nosotros tenemos que prepararnos un poco antes para la eventualidad de que sean necesarios, y también tiene que ver con un esfuerzo del Ministerio de que estas personas tengan la mejor atención posible en un ambiente, en la lógica habitual de la terapia intensiva, y que los pacientes que tengan que recibir un respirador en las urgencias o en las salas de reanimación sean los menos posibles.
¿Desde cuándo estarían disponibles estas camas?
Ya están disponibles actualmente.
Asunción Post Noticias. Muchos profesionales dan su opinión sobre el COVID-19, pero usted, que está comandando la batalla, ¿qué es lo que en verdad se espera para el Paraguay?
Bueno, como he dicho en varias ocasiones, esto va a empeorar antes de mejorar. O sea, la curva va a seguir aumentando, pero está en las manos de todos nosotros poder hacer que esa curva tenga una pendiente más baja. Quiere decir que no sea tan alto el momento más álgido de la epidemia, ¿verdad? Entonces, podemos ir cambiando esa lógica, pero seguramente esto va a seguir aumentando y queremos que al final de la primera ola realmente poder encontrarnos incluso por debajo del promedio actual de las tasas de mortalidad, que son de un poco más de 50 por 100.000 habitantes. Podemos cambiar la historia. Recordemos que a inicios del mes de abril nosotros esperábamos esta situación a fin de mes, y la pudimos ir empujando como nación, como sociedad, como ciudadanía en este momento, y hoy también podemos mitigar y hacer que pasemos el menor tiempo posible en la parte más difícil de la epidemia.
¿Ya se consiguió que las muestras tengan un margen de 48 horas de entrega? ¿A cuántas personas diariamente se realiza el test? Y si puede repetir el porcentaje de médicos, por favor.
Sí, son el porcentaje de médicos o de personal de blanco afectado es del 6% de todos los casos positivos, ¿verdad? Que está, como dije, por debajo del promedio del 12% de la región. Aproximadamente poco más del 80% de las muestras ya están en el tiempo ideal de 72 horas. Todavía tenemos que seguir trabajando. Hemos aumentado el horario de atención de los centros de toma de express en Costanera, en Caminera. También están previstos otros centros de instalación de este tipo en el Hospital San Pablo, en Luque, en Acceso Norte, en Acceso Sur. Hoy uno de los cuellos de botella para permitirnos aumentar aún más la toma de muestra, que tiene un promedio más o menos de 2.800 a 3.000 y pico. Eso está en la toma de muestras principalmente. Actualmente los reactivos están siendo aprovisionados, hemos culminado los procesos que van a permitirnos realmente un número muy importante de muestras, por arriba de 300.000, como mencioné anteriormente, para procesar.
Radio 1, en 6 semanas es cierto que habría disminución de la curva de casos. ¿Cómo se mide eso?
Bueno, estos son pronósticos educados, básicamente para entender si examinamos más o menos la velocidad con que sube el número de casos, examinamos el número de pacientes que están expuestos, ¿verdad? Cada cuánto se duplica el número de casos, entonces en base a eso se hacen los cálculos estimados desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Como dicen los epidemiólogos, ellos son los más interesados en que sus cálculos estén equivocados, ¿verdad? Entonces, lo de 6 semanas es un cálculo estimado, muy educado, o sea, basado en muchos elementos científicos, pero que naturalmente está sujeto a muchos factores, y entre ellos el uso de mascarillas, el lavado de manos, impactan en un 50% incluso cuando uno hace los cálculos sin esas intervenciones.
Canal Gen y Universo 970. ¿Cuál es la justificación sanitaria con esta idea cada vez más consolidada de abrir las fronteras en medio de un ascenso de casos, de saturación o colapso de los hospitales y de un continuo aumento de fallecimientos?
Bueno, lo que ocurre es que la situación epidemiológica en distintas partes del país es distinta. En el caso de Alto Paraná en particular, en este momento, como mencioné, estamos en una etapa de desaceleración y descenso muy gradual. Naturalmente hay que seguir manteniendo toda la prudencia necesaria. No obstante, la realización de la apertura gradual de las fronteras, sobre todo teniendo en cuenta la situación favorable que hay del otro lado del puente también en Foz de Iguazú, y si uno hace una consideración de la posibilidad de una zona específica que permita la entrada por menos de 24 horas, por ejemplo, con un cordón sanitario, son cuestiones que se están estudiando y que pueden ser factibles y relativamente seguras con controles sanitarios.
Pública. Don Mario Audo Benítez.
Ahí está, habla Pedro. No te puedo creer, la televisión pública interrumpe la conferencia de prensa del ministro de Salud para meter la conferencia de el acto del Partido Colorado. Esto están chiflados.